Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, estimadas oyentes de Entre Amigas, en darles la bienvenida a un nuevo programa. Me acompaña en la mesa Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito?
Muy bien. Como siempre, es una alegría poder compartir con ustedes este tiempito en el que compartimos algo rico. Y también hoy un programa especial para nosotras, ¿no?
Sin dudas.
La Biblia nos habla, la Biblia habla de nosotras, de las mujeres, así que está bueno que se queden por allí.
Dale, vamos a estar compartiendo un estudio, lo va a hacer Isabel Eises, que en este caso ya ha estado en varias instancias con nosotras, un estudio muy agradable, como decías vos, Vito, acerca de la mujer y lo que dice la Biblia, en toda la Biblia prácticamente, pero nos vamos a basar en el Proverbios, o en el Proverbio 31. Antes, si te parece, y me parece que es una receta muy linda para justamente compartir un tiempo de estudios que tiene que ver con algo rico para la hora del té, ¿no?
Exacto, rosas a la hora del té o del café. Uh-huh. Les contamos los ingredientes: 200 gramos de fécula de maíz, 200 gramos de azúcar impalpable, 250 gramos de azúcar, 200 mililitros de glucosa, 250 mililitros de agua, 21 gramos de gelatina sin sabor, 5 mililitros de agua de rosas y colorante comestible en pasta rojo, la cantidad necesaria. Para la preparación, en un tazón mezclar la fécula de maíz con el azúcar impalpable y esparcir una parte en un molde cubierto con papel encerado. Reservar. Colocar en una olla con mango el azúcar, la glucosa y el agua. Poner al fuego para preparar el almíbar. Mientras tanto, en otro tazón, hidratar la gelatina con 120 ml de agua y revolver hasta disolver. Una vez que el almíbar alcance aproximadamente los 116 grados, agregar la gelatina disuelta y mezclar con batidor de alambre. Batir en la batidora eléctrica la mezcla de almíbar y gelatina hasta que tome consistencia elástica. Añadir el agua de rosas y un poco de colorante. Batir hasta que la preparación tome un tono rosado uniforme. Colocar la mezcla en un molde preparado previamente, cubrir la preparación con el resto de la mezcla de azúcar impalpable y fécula de maíz, dejar secar a temperatura ambiente. Luego cortar los malvaviscos con un cortador para repostería y retirar del molde. Reservar de un día para el otro antes de consumir y entonces tenemos nuestras rosas a la hora del té o el café.
Muy bien, es una receta que hay que hacerla desde antemano, ¿no? Un día por lo menos. Está buena también, estaba pensando cuando una se reúne con otras amigas también para realizar un estudio que vamos a proponer a continuación. Lo vamos a hacer con Isabel Eises, ¿no?
Sí, Vito. Isabel Eises es colaboradora de Llamada de Medianoche y nos habla acerca, bueno, de Proverbios 31 o del proverbio que se ha numerado como el 31 en la Biblia. Y habla de que muchas veces miramos este pasaje de la mujer virtuosa como una medida a la que llenar, como una exigencia, y en realidad ella misma cuenta de su experiencia que lo vio como un elogio y como una manera en que también Dios ve a la mujer con todas las capacidades que él mismo le ha dado.
Muy bien, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos.
Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero oír, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como. Tu amor.
¿Qué tal, queridas amigas? Ha llegado el momento de la entrevista y es un gusto compartir nuevamente con ustedes. Hoy nos acompaña Isabel Eises, ella es misionera, es colaboradora de Llamada de Medianoche, ya ha estado con nosotros en algunos programas, seguramente algunas de ustedes la recuerdan. Y vamos a estar hablando de un tema bien interesante con Isabel. Primero que nada, agradecerte por estar con nosotros.
Un placer estar otra vez con ustedes.
Y vamos a hablar de, en este tiempo en el que hay tantas, no como imágenes, como modelo para la mujer, ¿no? Vemos de repente en la calle, en las publicidades o en la televisión o por ahí, tantos figuras como de mujer ideal. Eso es algo que ahora como que se está tratando de cambiar, ¿no? Que todas las mujeres, bueno, tienen por ahí. Pero la Biblia habla de un tipo de mujer. Y qué bueno lo que vas a compartir con nosotros, Isabel, así que te escuchamos.
Sí, tenemos en la Biblia un libro muy especial, libro de Proverbios. Uh-huh. Y al final de este libro hay un poema muy conocido, muy famoso, sobre la mujer virtuosa. Uh-huh. El elogio de la mujer virtuosa. Es un poema hermoso. Poema acróstico, quiere decir que cada verso empieza con una de las letras del alfabeto hebreo. Uh-huh. Y en el judaísmo también se le ha puesto música, se usa como canción también. Y es una porción muy conocida. Ahora, yo tengo que admitir algo. Uh-huh. Siempre he tenido sentimientos contradictorios con este texto.
Sí.
Porque la mujer que dibuja es tan perfecta. Uh-huh. Es una mujer muy capaz, hermosa, que tiene dones tremendos, trabajadora, que siempre me ha dejado como un gusto agridulce.
Claro.
Y es así que incluso no me gustaba más leerlo o estudiarlo, porque me siento después tan frustrada, tan poca cosa, que como que lo dejé un poco de lado este texto. Eso después cambió, pero antes de contarles lo que pasó, quisiera mostrarles un poquito cuál era mi error, porque creo que es un error que muchas hacemos, las mujeres.
Sí.
Cómo no hay que leer y no hay que aplicar este texto. Uh-huh. Pero, ¿qué te parece si primero lo leemos?
Para conocerlo juntas con aquellas amigas que todavía no lo conocen, dice: Elogio de la mujer virtuosa. Proverbios 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices. De lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos, y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada.
Una hermosa imagen, ¿no?, de esta mujer virtuosa. ¿Quién la hallará?, dice en el versículo 10. Uh-huh. Y por supuesto que todas nosotros queremos ser mujeres virtuosas. Por lo menos, sí, uno se siente desafiado. Y entonces todo lo que sigue piensa que de alguna manera lo tiene que alcanzar también. Uh-huh. Y empieza a a compararse con todo lo que se dice de esta mujer tan perfecta. Y, por ejemplo, versículo 13, donde dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja. Bueno, yo leo eso y me decía, bueno, yo no hago eso.
Claro.
Yo no sé tejer ni coser mucho y tampoco, no sé cómo encontraba tiempo esta mujer para
sí.
eso. Yo no lo tendría.
¿Cuántas horas tendría su día, no?
Sí. Y después dice, es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Uh-huh. Bueno, yo no. Yo cruzo sí. la calle, voy al súper enfrente.
Sí,
o sea, no soy así de organizarme, de traer las cosas de lejos. Uh-huh. Versículo 15, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Uh-huh. Bueno, un puntito por lo menos puedo hacer aquí,
sí.
porque me levanto temprano. Eso uh-huh. sí, me gusta levantar temprano. Sí. Así que uno de los versículos, por lo menos,
bien.
me daba un poquito de satisfacción. Después, cuando uno lee los versículos 16 hasta 18, no vamos a leerlo otra vez, pero uh-huh. uno ve qué negociante que es esa mujer. Bueno, yo no. Las compras grandes las uh-huh. hace mi esposo.
Claro.
Yo estoy más bien para gastar la plata, ¿no?
Uh-huh.
Dice que no se apagaba su lámpara de noche. Bueno, la mía sí se apaga porque yo sí. quiero dormir de noche.
Claro.
No, si duermo poco o demasiado poco, me pongo de mal humor.
Claro.
Me pongo mal. Entonces, no puedo compararme en esto. Y de todos modos, llama la atención que esta mujer hace mil cosas
uh-huh.
y lo hace con una serenidad increíble, lo hace sin estresarse, siempre pensando en el otro,
uh-huh.
demostrando siempre el mismo amor,
sí.
la misma bondad, esa constancia realmente admirable.
La fortaleza, ¿no? También.
Sí, uh-huh. sí. Y yo me digo, bueno, yo más bien tengo la tendencia de pensar en mí mismo primero, o de quizás tener uh-huh. autocompasión cuando uh-huh. estoy cansada, y nada de eso se nota con esta mujer.
Uh-huh.
O, por ejemplo, en el 26 dice, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Bueno, a mí tantas veces cuando abro la boca no sale algo muy sabio, ni tampoco clemente. Así que uno podría hacer acá una lista interminable de cualidades que uno uh-huh. tendría que tener cuando lee eso y que no
sí.
tiene, o que se siente que no tiene, y uno puede realmente sentirse un poco fracasado,
sí,
¿no?
Sí, medio frustrado, ¿no? Ante
sí,
la medida
sí.
que habría que dar.
Pero uh-huh. te digo que hoy ha cambiado mi relación con este pasaje.
Uh-huh.
Y al contrario, he aprendido a amarlo. Y bueno, voy a tratar de contar lo que pasó.
Uh-huh.
Comenzó con que fui invitada a hablar en una reunión de mujeres en una iglesia amiga uh-huh. y me dieron el tema
de
la mujer virtuosa. Uh-huh. Bueno, si había que hacerlo, me dije,
uh-huh.
voy a estudiar bien el tema y voy a ver si puedo sacar algo de...
Uh-huh.
Un mensaje de gracia.
Sí.
Para que no sea algo que nos desanime a todas, sino que podamos ser animadas. Voy a buscar la gracia de Dios en este texto. Y quizás hay que aclarar aquí que nosotros tenemos un Dios de gracia. Si
uh-huh.
uno conoce al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, se da cuenta que es un Dios de gracia.
Uh-huh.
Un Dios que da, que ha dado a su Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz por nuestros pecados, por nosotros, en lugar de nosotros. Es un Dios que quiere nuestra salvación, que quiere nuestro
uh-huh.
bien, que quiere dar, dar y dar.
Uh-huh.
Y todos los libros de la Biblia en alguna forma muestran algo de esta gracia de Dios.
Uh-huh.
Yo creo que toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, contiene el mensaje de gracia. Y entonces en esta porción también tiene que estar la gracia.
Contar.
A ver dónde.
El sello, ¿no? De la gracia.
Sí. Y efectivamente sí descubrí cosas hermosas y quisiera compartir alguna con ustedes en este y si podemos también en un próximo programa.
Seguramente. Sí, sí. Así que entonces, una de las cosas que aparecen por allí es el valor de esta mujer, ¿no? Una mujer de valor. Y pienso, ¿no, Isabel? El valor o la valentía no tienen que ver con no sentir miedo muchas veces, ¿no? Tiene que ver con enfrentar determinadas situaciones. Porque, por ejemplo, ante esta medida de la mujer virtuosa, como decía, si lo leemos mal, podemos ver, no puedo hacerlo esto. Pero estamos hablando de la gracia de Dios, y es esa gracia de Dios que nos da también el valor para poder ir adelante, ¿no?
Sí, es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Uh-huh. Y justamente cuando estaba estudiando este texto, uh-huh, recibí un artículo de una amiga, uh-huh, justamente sobre esta mujer de Proverbios 31, sobre esta mujer de valor. Y este artículo me ayudó a entender algo. Me ayudó a ver que aquí no se trataba de una mujer concreta, una mujer real, uh-huh, sino que de una mujer ideal o de un modelo de mujer. Y esta misma palabra que dice acá, la mujer virtuosa o de valor, que en hebreo es jail, uh-huh, abarca muchas cosas. Expresa características como control de sí misma, mm, diplomacia, previsión, responsabilidad, paciencia, lealtad, dedicación, trabajo, bondad, generosidad, talento creativo. Mm-hmm. Todo lo que vemos después también en los versículos que siguen, ¿no?
Sí.
Todas estos dones y estas cualidades de esta mujer están contenidos en esta palabra, jail. Mm-hmm. Y por eso me di cuenta que es un poema que en realidad es una oda a la mujer. Uh-huh. Es un poema que engrandece a la mujer, que dibuja delante de nosotros el cuadro de una mujer que tiene todas las virtudes que uno se imaginaría que podría tener una,
sí,
mujer. Y ahí se me hizo el clic y entendí que realmente había un malentendido aquí. Uh-huh. Que muchas veces... y también creo que muchos libros que interpretan este texto, hemos hecho el error de cambiar el elogio en una demanda.
Claro.
Y en lugar de tomarlo como un elogio para nosotras las mujeres en realidad, y de recibirlo como un agradecimiento, como un elogio de lo que es la mujer, uh-huh, y lo que puede ser la mujer, lo hemos transformado en una lista interminable de exigencias que
una
tenemos
carga
que cumplir, uh-huh, y no podemos cumplir.
Es verdad.
Y leí una cosa muy, muy linda en un sitio judío. Te lo voy a leer. Allá dice, hablando de este poema, Eshet, uh-huh, Jail, en hebreo, se ha convertido en una costumbre judía para los hombres el recitar o cantar el himno Eshet Jail al final de la semana, al comienzo del Shabbat, y por lo tanto pensar y estar agradecido por todo lo que su esposa ha hecho por el esposo y su familia durante la semana que ha pasado. Uh-huh. Y me pareció hermoso. O sea, que un marido, al final de la semana, cante este poema para su esposa para agradecerle.
Sí.
Me muestra realmente que ahí estaba... en la buena línea, digamos, de entender bien este texto, que es un elogio, es un agradecimiento. Y quizás si tenemos algún oyente de
masculino,
que, bueno, aunque no sepa cantar, pero que se acuerde de agradecer, a su esposa, de alabar a su esposa por lo que ella hace. Y en general.
Y también hijos, ¿no? Hijos.
Exactamente.
A las, sí, a las madres que tantas cosas hacen y muchas veces como que pasa eso, ¿no? Bueno, pasó un día, pasó el otro, que bueno, esta costumbre de que al llegar al final de una semana poder agradecer por todas las cosas que a veces son invisibles, pero son esenciales las cosas que las mujeres hacen. Vamos a ir a una pequeña pausa, Isabel, y enseguida vamos a continuar hablando de esta mujer de valor, de esta mujer virtuosa, que estamos entendiendo un poco más o aprendiendo a entender este pasaje. Enseguida volvemos, amigos. Continuamos entre amigas, estamos hablando de este elogio a la mujer virtuosa y estábamos hablando de esta linda costumbre, ¿no?, de algunos maridos judíos de agradecer y reconocer lo que hace la mujer en el hogar y lo que significa para la familia. Y estábamos hablando de que era una mujer idealizada, ¿verdad, Isabel? Sí. Pero no tenemos que verlo como una exigencia, como una carga, sino intentar conocer de dónde esta mujer que se describe y quien la describió así de esta forma, ¿qué era lo que había detrás de todo eso, no?
Es verdad, porque esta mujer tenía una fuente y la podemos encontrar. Uh-huh. Tenía una fuente para todo lo que ella es y hace, su fuerza, su calma, su bondad. Y la encontramos en el versículo 30.
En el versículo 30.
Porque allí eso es clave. Uh-huh. Allí dice, la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Uh-huh. Su secreto es que teme a Dios.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con el temor? Con el temor a Dios, muchas pueden estar preguntándose, bueno, ¿qué es el temor? El temor a Dios enseguida se relaciona, ¿no?, con algo así que con el miedo. ¿Y cómo puedo tener temor a Dios si en realidad tal vez todavía no lo conozco?
Es verdad, sí. Muchas veces se ve como algo negativo, no se entiende. Pero el temor a Dios, llegué a la conclusión de que en realidad es amor. Mm. Es un profundo amor respetuoso. Es no el miedo a Dios, sino el temor de ofender a Dios.
Exacto.
Lo amo tanto que temo ofenderlo. Y quiero a toda costa que se haga su voluntad y que Él sea el primero en mi vida. Es un profundo amor. No puedo vivir sin que Dios realmente esté en el centro de mi vida. Mm-hmm. Y este temor de Dios en realidad es la clave para una vida feliz, porque nos abre la puerta para tener contacto con Dios, para poder tener comunión con Dios. Y para tenerlo en mi vida, bueno, primero tengo que conocer a Dios, es lógico, no puedo amarlo si no lo conozco, y Él se nos ha dado a conocer.
Exacto.
En Jesucristo y en la Biblia.
También.
Lo descubro en su palabra, ¿no? Y creo que cuando uno, una vez que conoce a Dios, que ha entrado a tener una relación personal con Él por la fe en Jesucristo como el Salvador personal, ahí empieza a amarlo cada vez más profundamente, conocerlo y amarlo cada vez más profundamente.
Tiene que ver también el temor a Dios con un ejercicio todos los días, ¿no? En las distintas situaciones que se van viviendo, ¿no? A medida que uno va conociendo a Dios, va conociendo la persona de Jesucristo, actuar en consecuencia, ¿no? Y
sí.
Eso también tiene que ver con el temor a Dios, ¿verdad?
Hay muchos desafíos y creo que en estas decisiones casi diarias quizás que tenemos que tomar de actuar o con temor a Dios o con temor a los hombres, porque entrar es lo uno o lo otro. En estas decisiones creo que se fortalece nuestra relación personal con Dios, o lo contrario, ¿no? Si no vivimos de una manera genuina. Tengo una amiga que, por ejemplo, sufrió tanta burla por su fe en Jesucristo en su lugar de trabajo, que al final tuvo que pedir el traslado, pero no negó nunca y mantuvo firme su actitud, su temor de Dios. Y en este sentido fue un lindo ejemplo. A veces no es fácil.
No es fácil, ¿no? Pero como decíamos, además de esta idea de la mujer virtuosa, el tema del temor a Dios y de las decisiones que se tienen que tomar día a día, también estamos hablando de la mujer, pero volvemos a repetir, si hay algún varón que nos esté escuchando, es el temor de Dios es la fuente que nos ayuda a tomar buenas decisiones y a ser virtuosos en todas las áreas de nuestra vida. Y dejar una marca tal vez a gente que, bueno, se puede haber burlado, pero por su vida pasó una persona de convicciones firmes en Dios y que no se movió, ¿verdad?
Sí, y es, creo que, como yo dije, la fuente de la felicidad, porque fuimos hechos para eso, para vivir en comunión con Dios, y eso es solamente posible a través de este temor a Él.
Bien, Isabel, muchas gracias. Vamos a estar compartiendo en un próximo programa otra parte de este estudio, de este pasaje de Proverbios 31, 10 al 31. Les agradecemos a ustedes, amigas, por estar del otro lado y les invitamos a que se queden en compañía.
Así pasaba el estudio de Isabel Eises, hablando de la mujer y el elogio justamente a la mujer en Proverbios 31. Y queremos complementar esta reflexión también con una lectura de la Biblia devocional para la mujer en su nueva versión internacional. El espejo te miró y vio en ti una mujer que soñaba feliz y reía. En el mundo alrededor tienes muchas cosas por hacer, disfruta y vive al máximo la vida. Tienes dulces ojos, tierna voz y una fuerza que te hace seguir adelante. No dejes que el mundo alrededor de te confunda ni trates de cambiarlo. Dios te ha dado de la vida lo mejor, te ha hecho fuerte pero tierna en su amor. Ser mujer es un regalo, el Creador, nuestro gran Dios, eligió una mujer y nació en su dolor, como un niño indefenso, pero rey del universo, nuestro Dios vio en ti, mujer, un lugar donde nacer. Y nos quedamos con este lindo elogio que Dios mismo hace de la mujer. Y bueno, justamente para complementar esta reflexión que hacía Isabel más temprano.
Muy bien, entonces antes de despedirnos, le dejamos las vías de comunicación. Pueden escribir a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, también a entreamigas@llamadaweb.org, o también pueden ingresar para escuchar este y otros programas en www.llamadaweb.org.
Gracias por la sintonía, amigas. Será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.